Bien, vamos a continuar el programa adelante. Sí, ha llegado el momento de saludar a una de nuestras primeras invitadas del día de la fecha. Estoy hablando de Vale Seihueque. Buenas tardes, Vale, ¿cómo andás?
Hola, Martín, Eusebio, ¿cómo andan?
Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Qué se cuenta en San Antonio? Necesitamos el reporte climatológico antes que nada.
El reporte es alerta amarilla por ahora. Mucho curruf, mucho viento. Y algunas gotitas de lluvia.
Ah, lluvia también, volvió la lluvia. Bueno, espero que estés a resguardo.
Mucho charco también.
Mucho charco, sí, charco y barro.
Pozos.
Pozos, pozos, charcos y pozos, y barro y pozos y charcos. Bien, Vale, le decimos a la gente, Vale ya estuvo en el primer capítulo, que lo pueden encontrar también en lacorneta.com.ar, y nos va a estar acompañando. Vuelve a la radio, Valeria, este 2026, nos va a estar acompañando aquí en Mar Dudoso. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Vale?
Bueno, la última vez, que fue en el primer programa de radio, prometo esta vez no cambiarle el nombre a programa, bien, pero aquella primera vez estaba un poco, como decimos, ¿no?, de vuelta en la radio y un poco nerviosa, pero esta vez creo que estoy más preparada porque estoy por teléfono. Bueno, aquella vez estuvimos hablando acerca de un trahún que se hacía en esos días, un futa trahún, un gran encuentro que se hizo en Huehuelincheu, que es la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en la que se juntaban todas las comunidades de lo que es actualmente la provincia de Río Negro. Y lo que tenemos hoy es un testimonio acerca de lo que sucedió allí en el trahún.
Bien. ¿Querés que lo procedamos a escucharlo? ¿Un testimonio de quién?
Sí, el testimonio es de una querida la mía, una ñaña, Andrea Alan, que ella es, bueno, ella se va a presentar ahí en los audios que nos envió, seguramente nos está escuchando, le mandamos un cálido abrazo para ella. Y habla un poco en torno a lo que es el trahún, pero también da algunas referencias que después, si querés, compartimos de qué. ¿De qué van? O la charlamos un poco después.
Dale.
Entonces, escuchamos a Andrea Alan.
Upaín Pulamien, Incheta Andrea Alan Pinguén, Fachantu Mulén Lamarque Guardiameu, Huelutañitugum Valcheta Mapumeu. Les saludo a todos, todas, todes. Mi nombre es Andrea Alan. Hoy vivo en Lamarque, pero soy de los pagos de Valcheta. Agradezco a mi ñaña Valeria Seihueque, quien me invitó a conversar sobre lo que sucedió en el último Futa Trahún del Parlamento Mapuche Tehuelche, que se desarrolló los días 25 y 26 de abril en Huehuelincheu, Ingeniero Jacobacci, convocado por el CODESI, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. En lo personal, es significativo este último Trahún porque es el primero en el que puedo participar. Si bien venía participando de los trahún interculturales, que son espacios donde el CODESI y el Parlamento Mapuche convocan a organizaciones y asambleas para poder unificarnos en la lucha en defensa del territorio y el agua, en esta oportunidad pude participar como mapuche dispersa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué mapuche dispersa? Porque como muchos y muchas a lo largo y ancho de Hualmapu, somos personas que reivindicamos nuestra identidad mapuche, pero no pertenecemos o aún no hemos constituido una comunidad como tal. Los Futa Trahún son espacios que se convocan para poder debatir los temas propiamente mapuche. Es por eso que las comunidades se trasladan hacia ese lugar de encuentro y se trabaja de manera intensiva en estos temas en dos jornadas. Muchas veces ese tiempo no alcanza, por eso después hay una tarea posterior que es seguir realizando los encuentros zonales. Acá en Río Negro la organización de las comunidades se distribuye por zona, entonces tenemos la zona andina, Alto Valle, Sur y Atlántica. Los parlamentos son autogestionados, entonces cada zona o cada comunidad busca la manera de garantizar su participación en el Parlamento, entendiendo de que Río Negro presenta distancias muy grandes y eso dificulta mucho la llegada de las comunidades a este encuentro. Es por eso que es difícil sostener la organización de Futachaún de manera periódica o constante, ¿no? Pero es una realidad de que existe la necesidad y la urgencia de reunirse y organizarse para seguir discutiendo estrategias para hacerle frente a las políticas de despojo, a las políticas extractivistas que lleva adelante la provincia de Río Negro en consonancia con el gobierno nacional. Lamentablemente, el gobierno provincial sigue sosteniendo una postura de no diálogo con el pueblo mapuche. Entonces, eso dificulta mucho poder avanzar en la discusión de nuestras problemáticas como pueblo. Pero sí encrudece las políticas que atacan a los derechos indígenas. Y con esto me refiero que frente a la política de extranjerización de las tierras, el gobierno de Río Negro obstaculiza el acceso a la propiedad comunitaria. Hoy, muchas comunidades continúan esperando una resolución sobre la situación de sus tierras, porque frente a este avance de los proyectos mineros y petroleros, se encuentran muy vulnerables. A esto se le suma el de financiamiento del CODESI. Es decir, no solo nos niega el diálogo, sino que también busca vaciar de recursos al organismo. Otra situación que se suma a este panorama es la que vive el equipo de Educación Intercultural Bilingüe, quien no ha podido acceder a un diálogo con el Ministerio de Educación, y eso afecta directamente a las escuelas y jardines que están dentro de la modalidad y también a aquellas instituciones que todavía esperan ser parte de la modalidad. También este año, a principio del ciclo escolar, varios adolescentes mapuches de la línea sur tuvieron obstáculos para acceder a la educación, ya que no se les permitía estar en residencia en algunas localidades. También la situación de las comunidades, que en su mayoría son productoras, son familias productoras ganaderas, y que están atravesadas por una crisis profunda que viene desde hace años, por falta de políticas económicas que les permita un desarrollo en su territorio, sino que también la sequía, los incendios y sobre todo esta nueva transformación energética de la cual el gobierno de Río Negro quiere hacernos protagonistas, ¿no? Este cambio de matriz productiva. A grandes rasgos, este fue el panorama con el que estuvimos trabajando en esas dos jornadas en Huahuel y Yeu. Queda una tarea importantísima, que es continuar en los trabajos zonales profundizando en seguir buscando estrategias comunitarias que nos permitan fortalecernos, defendernos y resistir frente a las políticas estatales que nos postergan, y que esa postergación tiene un porqué.
Vale.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de André. Por ahí contextualiza todo lo que han trabajado en ese Futatraún. Es como, son demasiados temas, ¿no? Esto que estabas diciendo vos al principio del programa de cómo los gobiernos han decidido imponer un tipo de política que va en contra de los sectores subalternos, de los sectores trabajadores. Ayer también los escuchábamos en la radio con la intersindical. Uh-huh. Cómo el daño es hacia la naturaleza, hacia las organizaciones que la defienden. Y bueno, los pueblos indígenas en nuestro país han sido históricamente castigados, y en un gobierno de derecha mucho más, ¿no? Siempre somos los últimos en todo lo que es el alcance de los derechos. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, este gobierno también sigue sumando en ese punto, digamos. Después, en relación a lo que vos también estabas señalando, esto de la audiencia y lo que se está queriendo hacer en nuestros territorios, también es un eje de trabajo por parte de las comunidades. Pero quería señalar por ahí, para la gente que escucha la radio y que no está tan al tanto de la política indígena en nuestra provincia, esta cuestión que señala la Lamien, que es acerca del mapuche disperso, ¿no? Ajá. ¿A qué hace referencia quizás esta palabra que por ahí quienes no conocen o que no están tan familiarizados con los términos o la organización mapuche, ¿a qué piensan que hace referencia a un mapuche disperso? ¿Qué sería eso, no? Que por ahí nos quedamos pensando acerca de qué es lo que a lo que hace referencia.
No es que no se puede concentrar en una tarea, ¿no?
No tiene nada que ver con eso. Bien.
Se me ocurre, me hace acordar al término que también se usa o usan algunos movimientos de reivindicación de los pueblos afrodescendientes de la diáspora, para hablar también de por ahí un montón de gente afrodescendiente, que en ese caso, además, en ese caso y en este creo que también, interviene una remoción forzada, digamos, del lugar de origen a través de la esclavitud, del comercio de la trata de blanca, el comercio de personas, etcétera. Y entonces como una diáspora obligada, hay como una reivindicación. De hecho, había un programa en la radio que era Buscame en la Tormenta, que hablaba de la diáspora africana.
Mira, bueno, no conocí ese programa. Pero en este caso sí, justamente va por ese lado. Lo que sucede, bueno, tenemos que recurrir claramente a la historia, ¿no? A la historia de nuestro pueblo, ya que nuestro pueblo resiste hoy a pesar del genocidio fundante del Estado argentino, ¿no? A pesar de esa campaña en el desierto que provocó justamente el corrimiento de lo que era en ese entonces la frontera en donde se ubicaba lo que Andrés señala ahí, ¿no? El territorio de Huelmapu. En ese corrimiento, en ese avance forzado, en ese genocidio, en ese atropello a nuestro pueblo, lo que sucede es, bueno, lo que muchos conocerán como los campos de concentración, el aniquilamiento de familias y lo que es el desmembramiento de las familias y una imposición por parte de una identidad hegemónica que es la Argentina. Y que nos ha pasado a muchos que llevamos por ahí nuestras raíces indígenas, pero que no hemos crecido, por ejemplo, en comunidades. Ajá. No crecimos en comunidades, pero tenemos nuestro apellido, tenemos nuestros rostros, tenemos nuestro origen en la población indígena, esas raíces. Y muchos de nosotros nos encontramos con esa identidad. Esto es algo que hemos hablado muchas veces en el Kutun Lafken, por ahí. Muchas veces nos encontramos de grande con esa identidad y entonces no tenemos lo comunitario. Hemos perdido lo comunitario, hemos perdido nuestra lengua originaria y hemos perdido muchos de los conocimientos que nuestro pueblo hoy está tratando de reivindicar, de reconstruir, en casos como estos que decimos de mapuches dispersos. No tenemos la comunidad. Y hay muchos también de esas comunidades que se han organizado a partir de esa dispersión, ¿no? De ese encontrarse. Es el caso, ese es uno de los casos, como el que tenemos acá en Las Grutas, que es de la comunidad Trabuncutral.
Sí.
No es una comunidad que existió siempre.
Bien, claro, ¿no? Se fue conformada a partir ya de gente que vivía acá, trasladada, digamos.
Claro.
Bien.
Sí, gente que llegó a Las Grutas, gente que se empezó a reconocer como parte de la cultura mapuche y se fue reuniendo. Pero son comunidades urbanas, no son comunidades que han existido siempre en estos territorios.
Que además
es el caso de André que comenta ahí, ¿sí?
No, se me ocurre que debe ser bastante difícil quizás de organizarse y retomar cierta tradición ancestral, porque como decía ahí en los audios André, de la propiedad comunitaria que entra en conflicto con el sistema legal y la forma de organizar la propiedad que tiene el Estado occidental, que es la propiedad privada, ¿no? Y en el caso de Argentina, claro, el latifundio. Lo difícil que debe ser, porque uno está inmerso en un mundo capitalista de consumo y propiedad privada, y pensar en una lógica distinta, por ejemplo, en lo comunitario, incluso en el término de los terrenos, las tierras, las casas y demás, debe ser bastante desafiante.
Totalmente, de ahí también lo conflictivo en la recuperación de algunos territorios o en la defensa de un territorio que históricamente las familias o las comunidades han ocupado, ¿no?
Te quería preguntar, Vale.
Bueno, pues, sí, decime.
Porque arrancaste diciendo la Lamien y ella también dice ñaña, y para por ahí la gente que está escuchando que no sabe esos términos, que por ahí se escuchan cada vez más, por sí. suerte, pero quizás no saben, entonces para comentar de qué se trata cuando hablan de Lamien o ñaña.
Sí, Lamien es el mapuzungún, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. No, no, bueno, por ahí André cuando inicia la conversa empieza presentándose en mapuzungún y habla en general, siempre que nos presentamos las mapuche y los mapuche, lo hacemos diciendo quiénes somos, nuestro nombre, ¿no? Y el lugar de donde provenimos. Por eso ella señala que es de Balcheta, pero que actualmente está viviendo en La Marque. En realidad, antiguamente la presentación era como mucho más larga porque uno tenía que nombrar a toda su familia, digamos, por parte de mamá y por parte de papá. Y eso se fue como acortando cada vez más. ¿Te acuerdas que en el primer programa señalábamos que los traúnes se hacen como muy largos porque a los mapuches les gusta hablar mucho también?
Claro. Desarrollar,
bueno,
digamos.
Que respondí la pregunta. La mien significa hermana o hermano.
Bien.
Lo usamos las mujeres. Las mujeres decimos, cuando nos referimos a un hermano o a una hermana, decimos la mien. O pulamien cuando son muchos hermanos. Los varones utilizan el peñi, que también es hermano, para referirse a un hermano varón.
Bien.
Pero cuando el varón nombra a una hermana, le dice la mien.
Bien. Estaría bueno ir compartiendo a lo largo de tus intervenciones, ¿vale? Como algunas palabras o las fórmulas de saludo o algunos términos uh-huh. por ahí importantes que tengan
sí,
también
bueno,
como
podemos
un significado.
Empezar a practicar entre nosotros cuando yo esté. Ajá. De saludarnos como con ese saludo protocolar mapuche.
Bien.
Bueno, y en el caso de ñaña, ñaña es como una palabra más afectiva, de llegada, de encuentro, de cariño con la otra persona. Nosotras con Andrés somos ñañas porque nos conocemos hace un montón y nos queremos mucho, y bueno, y por eso nos saludamos de esa manera.
Ah, bien, hay como allá un vínculo ahí.
Claro.
Bien. Bueno, ¿te parece continuar escuchándola, Andrés?
Dale, bueno, en esta segunda parte, André nos va a contar acerca de cómo ella, qué sucedió con su participación en ese traum, porque, bueno, lo escuchamos y después, en todo caso, lo comentamos.
Dale.
Además de hablar del Futar Traum, mi ñaña Valeria me convocaba también para poder charlar sobre este rol que se me ha dado en el último Raún, que es el de ser la subcoordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona Atlántica. Para mí es muy importante poder desempeñar este rol. Agradezco a las comunidades de la Zona Atlántica por confiar en mi propuesta. Entiendo que tengo una responsabilidad enorme con las comunidades, pero principalmente con los niños, niñas, niñas, adolescentes, adultos y adultas que habitan y transitan en las escuelas. Tengo la tarea de sumarme al trabajo que viene realizando el equipo de IB, que está conformado por representantes de las demás zonas y viene haciendo un trabajo territorial muy interesante. El propósito que tengo es poder aportar desde mi formación, desde mi trayectoria como trabajadora docente, pero sobre todo como habitante de un territorio. Con el compromiso asumido y la responsabilidad de trabajar con las comunidades, en diálogo con las instituciones educativas, tanto en la ruralidad como en las ciudades, muchas veces se piensa que la modalidad de IB solamente está pensada para las escuelas rurales, pero es una realidad que existen comunidades en las ciudades como Viedma, San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, Balcheta, y que allí también se están viviendo procesos muy significativos con respecto a la reivindicación del pueblo mapuche y su conocimiento. Así que hasta ahí sería mi palabra, ñaña. Agradezco nuevamente a mi ñaña Valeria Sayueque por la convocatoria para poder conversar sobre estos temas, a todos los oyentes del programa, al equipo, al espacio de la radio, que es muy importante, que es comunitario y que también hay que defenderlo, y que están siendo los únicos espacios donde nuestras voces pueden ser emitidas, escuchadas, y que pueden tener un alcance significativo. Así que, Rumén Mañón Pulamián, Peucayal.
Vale.
Bueno, Rubén Mañún, para André también. Ella nos dice muchas gracias con esas palabras, Rubén Mañún, en esto que estamos aprendiendo el Mapuzungún. Bueno, esta última parte, ¿no? El compromiso que asume la ñaña Andrea es de ser subcoordinadora de EIB en la zona atlántica, que incluye todas esas localidades que ella nombró. Uh-huh. Y nos incluye a nosotros, a San Antonio y a Las Grutas también. Así que, Martín, ese proyecto por ahí que estabas pensando, también la podemos, ajá, convocar a André para que nos colabore y participe.
Sí, ella viene por acá, sí, ¿no? Está a un par de horas, digamos.
Sí, está a un par de horas. Ella recién se está iniciando en el proyecto y la verdad, bien, es que tiene que ponerse como al tanto de todo, pero bueno, yo ya le dije que marque una agenda para estos lados, porque bueno, nosotras... siempre hemos estado en contacto con la gente de IB y siempre hemos querido trabajar acompañados. Más allá de que nosotros trabajamos nuestra identidad y demás, creo que la posibilidad que tiene desde estas organizaciones indígenas, ¿no?, ya institucionalizadas, es muy importante su presencia, y para nosotros es re importante su acompañamiento.
Gracias, Vale.
Bueno, Martín, gracias a ustedes. Saludos a Lala, que se recupere pronto, y nos veremos en el próximo programa o cuando nos veamos.
En el próximo espacio. Muchas gracias.
Bueno, te dejo otra palabra para despedirnos.
Dale.
Es Peucayal.
Peucayal.